Es muy bonita, muy pegadiza, es absolutamente reconocible, estés donde estés ahora mismo, la sintonía de nuestro planeta Duna, como cada semanita a esas alturas. Estamos con todos los comiqueros y comiqueras del mundo, que unidos en torno al aparato receptor u ordenador PC, también conocido así, vibran con nosotros y disfrutan. ¿Cómo ha quedado lo de vibran?
Sí.
Así como que... Bueno, no me enrollo más. Es el primer planeta Duna del undécimo, del décimo, del diez. El mes de la castaña que abrimos con nuestros comiqueros favoritos. Javi Sánchez en Estudio Central con la Duna. Hola, Javi.
Hola, buenos días.
Y nuestro dibujante con maletas, viajero donde los haya, en Alaska, el primer día. Y después ya, pues, vete tú a saber. Que resultó ileso, por cierto, de la aventura vivida la pasada semanita. Fue atacado por unas gaviotas gigantes, unos gorriones de 90 kilos, vete a saber también, claro, con esto. Juanma Beltrán, hola, Juanma.
Hola, buenos días.
¿Por qué fuiste atacado? Cambio.
Pingüinos gigantes, de esos que están ya extintos.
Anda.
Se suponía que estaba extinto y quedaba uno. Uno de los que tienen... Sí, no, es que no habéis visto que han encontrado pingüinos gigantes de 1,50 m.
Sí, sí, pero quedan poquitos ya, ¿eh?
Quedaba uno, no, quedaba...
¿A solo uno?
Me atacó a mí.
Anda, sí. Claro, estaba
cabreado. ¿Esos son los pingüinos emperadores o son otros?
No, no, son unos de hace 36 millones de años.
Vaya,
el doble de grandes que un emperador, sí.
Pues también es mala suerte.
Sí, pero bueno, también es mala suerte que lo hayas terminado de extinguir yo.
Ah, sí.
Bueno.
Ah, que acabaste, sí, con él, pobrecito.
Hombre, que era tú o él, ¿qué vamos a hacer?
Pobrecito.
Era una lucha a cara de perro o a ya, cara de pingüino.
De pingüino gigante.
El caso es que, sí, el caso es que la batalla fue bastante dura. Si os lo cuento, no lo creáis. Pero bueno, al final me hice un kayak con su piel.
Anda.
Y me lancé, sí, sí. Me lancé al mar y he llegado a donde estoy ahora, que es en la costa australiana. Me parece que estoy en la isla de Tasmania.
No me digas, la isla de Tasmania. Estamos escuchando de fondo bichos.
Es bonito.
Parece un pájaro. ¿Ves algún bicho donde estás ahora?
Bastante, sí. Y casi todo ha subido a las ramas.
Ah,
pero...
vale, vale, pues debe ser. Algo parecido a un búho, me suena, no sé. Bueno, pero vamos a brindar rápidamente antes de que nuestro dibujante corra peligro. Como siempre, con la mirinda oficial de nuestro programita. Ahí está Sebastián ya sirviéndola. Lima limón para servidor. Higo chombo para nuestro dibujante hoy en Australia, Juan Beltrán.
Échamelo en la cantimplora.
Venga. Chorrito, te vamos a echar ahí. Y la negra habitual para Javi. Eres la negra, ¿no?
Sí, sí, muchas gracias.
Venga, pues la negra para ti, yo no.
¿Chorrito?
No voy a pelearme, ¿sabes? Por esto. Pues brindamos todos juntos y juntas y empezamos con la actualidad dunera, si os parece.
Bueno, pues en la actualidad siempre hablamos de las noticias sobre el cómic. En este caso vamos a empezar recordando una noticia que ya mencionábamos, hemos mencionado en varias ocasiones. Santi lo comentó en uno de sus consejos, por así decirlo. Bueno, fue una pequeña cuña que introdujo Santi dentro de sus consejos. David también lo incluyó dentro de laduna.es en el blog. Pero bueno, como ya las actividades básicamente son este fin de semana, hemos pensado recordarlo. Y es que la Asociación Diablo realizará un maratón de cine manga anime, vaya, para que aquí el que quiera enterarse, el próximo 6 de noviembre, que cae en sábado.
Este sábado que viene, ¿sí?
Es sábado que viene, por eso lo quería comentar. En la sala B del Auditorio Municipal de El Ejido, para que luego no se diga que aquí en Almería se hacen también cosas guapas.
Toma ya.
La cosa comienza a las 17 horas, esto es a las 5 de la tarde, y terminará, toma ya, a las 12 y media de la madrugada.
Lo que viene siendo un gran maratón.
Sí.
Maratón con mayúsculas, ¿eh?
La palabra, no estaban intentando darse pegote, es un maratón de verdad. El que aguante, yo creo que después, igual que aquel griego de la antigüedad, fenece, ¿no? Directamente muere después de ver tanto dibujo animado. Pero yo creo que el contenido es bastante bueno, lo resumimos. Si acaso ponemos la primera de las películas, es Bola de Dragón, película resumen de la primera temporada.
Peliculón, además, ¿eh?
Ajá. Después la segunda será Ranma 1/2, el capítulo 7 de la serie regular, o sea que realmente este es un capítulo de la serie Ranma 1/2.
No está mal, ¿eh? Tampoco.
En tercer lugar, el documental sobre manga. El cuarto, un peliculón, El castillo ambulante de Miyazaki, como casi todo lo de la factoría del amigo Miyazaki.
Esta no la he visto.
¿Lo he visto Castillo Ambulante? No, muy recomendable.
Ah, ¿sí?
Puedes pasarte el sábado si no tienes nada mejor que hacer, por el maratón.
Genial, poder pasar, ¿eh?
Y le echo un ojillo.
En quinto lugar, y ahí ya está, ya sería de noche, porque ahora amanece, se oscurece más pronto y además ya va siendo tarde, 3x3 ojos, es un OVA, el capítulo 1. Y en sexto lugar ya, y con esto se te están cerrando los ojitos, Springan, de los creadores de Akira. con esa presentación, ¿no? Con ese como carta de presentación, la verdad es que tiene que estar bastante bien.
Siete horas y media, qué bárbaro.
Son 7 horas y media de manga, como tú dices, a tope y totalmente gratis. Por la mañana, además, tendrán, y tendréis, los que vayáis, taller de creación de dibujo manga, y durante la semana una exposición de figuras, tomos originales, japoneses, póster, dibujos y demás materiales. Ah, y nos dice el Santi, o el que nos informaba, ¿no? Víctor Cara también, que está en la asociación con estos temas a tope, que dice que el que quiera puede venir disfrazado. No va a tener ninguna compensación, pero...
Da color al evento, sí.
Si te hace ilusión, pues te puedes disfrazar.
Más de Naruto.
Está muy bien, por ejemplo.
No te van a detener si va disfrazado ni nada de eso.
Perfecto.
Yo creo que para pasar el sábado, un buen plan, pero vamos, friki total, sin ningún problema.
Maratón de cine, manga, anime. Después vamos a preguntarle si Santiago está disponible hoy, tenemos que hablar con su secretario. Y si está disponible, pues ya nos va a contar más. Vamos a tirar más de la lengua, si cabe.
Así.
Más cosas.
Bueno, nuevas cositas. Tu amor me da hambre.
¿Eh?
Sí, no es que sea una retrospectiva de Danza Invisible, es una exposición de Luis Gordillo y Arturo Prince, que, bueno, estará hasta el 26 de noviembre del 2010.
¿Estos quiénes son?
Pues Luis Gordillo y Arturo Prince, no tengo ni idea de quién son.
Ah, vale, perdóname.
Pero me imagino que serán los...
Autores,
¿no?
Autores, claro.
Ya.
Gordillo sí me suena a mí más de haberle visto en Humor Gráfico, en revistas que vienen... Yo lo leía, me acuerdo, sobre todo, en un semanario estos que vienen te regalan los fines de semana con los periódicos.
Pero ese no era Mordillo.
Gordillo, perdóname, entonces me he equivocado.
Gordillo, yo es que jugó, Gordillo me sabe a Rafa Gordillo.
Jugó en el Betis, sí, que iba con las medias bajas todo el rato.
Bueno, y en el Madrid.
Pido disculpas a todos.
También, sí, es verdad.
Es que este ambiente austral me ha despistado. Exactamente, tienes razón, es Gordillo el que tú dices.
Se confirma,
vale. Que era Gordillo.
Se confirma la noticia.
Retiro la pregunta, que no conste en acta, señoría.
Bien, estamos pendientes de ver efectivamente si Luis Gordillo es pariente de Rafa Gordillo. ¿Dónde? En Albacete, aquí al lado. En la galería.
En mitad del camino. Ya.
En mitad del camino para la exposición y la ves.
Claro.
En la galería La Lisa, Arte Contemporáneo. Que bueno, para que estén por la zona o se quieran acercar. La dirección es calle Marqués de Villors, número 70.
A Albacete. Sí, señor.
Bueno, por lo mismo, otra cosa que interesante en Albacete. Para que luego digan lo del refrán.
Hay muchas cosas interesantes en Albacete. Claro que sí.
Puedes entretenerte en verlo.
Mira, tiene una estación de autobuses muy bonita, Albacete.
Yo ya, respecto a los autores, claro, ahí me queda un poco chafado. En un primer momento, cuando vimos esta noticia, pensaba que era ese autor, pero se ve que no lo leí bien, es lo que pasa por no aprender a leer en condiciones, pero aún así yo creo que tiene que estar interesante.
No, pero es que vamos. Tienes interferencias, que están en los extranjeros, Juan Beltrán, hay que recordarlo, amigos, y es normal que tenga interferencias.
Sí, la última vez que me disculpo, lo siento, pero bueno. Lo siguiente, venga, otro de mí. En este caso, además, cosas que nos gustan porque va sobre fanzines, y es que es lo que nosotros somos fanzineros y nos gustan los fanzines.
Normal.
Y en este caso es el número... 2, el nuevo número del fanzine gallego Sinónimos de Lucro, que celebra su primer aniversario, añadiendo 20 páginas extra y que cuenta con un buen puñado de colaboradores, secciones, textos y viñetas, bueno, que nos muestran un fanzine con muchísima enjundia, tal y como se ve en el contenido. Para esta ocasión, los responsables inician una gira de presentaciones por toda Galicia con la asistencia de los autores, y que ya empezó en Santiago en su momento, la semana pasada estuvo en Vigo y el próximo viernes va a estar esta semana en Pontevedra. En este número se despliega un especial Las chicas son guerreras, con la participación de varias autoras, y se celebrarán los 30 años sin Lennon. Es una de las temáticas, pues ellos también utilizan a veces especiales y temáticas, y estas son 30 años de sin Lennon, es uno de ellos. Y también incluyen una entrevista, pues también muy interesante, con el autor Peter Beck, bastante conocido dentro del tema underground, ¿no? Americano.
Sí, esta sí me suena.
Yo creo que con unos aires muy de revista, en su contenido por lo menos.
Sí, de revista informativa, un poco así muy completa, sí.
Sí, ya no sé hasta qué punto la factura también será cercano a un procín, ¿no? Que sería como un fanzine... así más profesional, pero lo que es el contenido sí que lo tienen.
Hombre, lo que está claro es que si el número 2 y ya celebran su primer aniversario, yo creo que tienen que sacar, me imagino que uno al año, ¿no?
Más o menos, así como estamos nosotros ahora.
Sí, uno al año, una cosa así. Pasa claro, solamente llevan dos, es cuestión de echarle un ojillo un día, uh-huh. Ya ves qué tal. Bueno, y ahora un concurso, porque no solo de,
ya era hora,
de pan vive el hombre.
El caballo de menos un concurso, claro, que no puede
claro,
ser.
Claro. Bueno, pues ahora hablamos del concurso internacional Fierro. Este es un concurso en el que podrán participar autores argentinos y extranjeros que no hayan publicado, en la revista Fierro en su segunda época.
O sea, yo puedo, por ejemplo, yo no he publicado, lo juro,
sí,
en esta revista.
Sí, porque es que dice autores argentinos y extranjeros, pues di todo el mundo.
Venga, pues ya está, pues por eso te digo.
Que... es lo que no entiendo un poco lo de, bueno. Están habilitados... Dime, dime, ¿iba a hacer algo, Juanma?
A lo mejor que pretenden darnos una idea de que la revista es argentina.
Claro,
¿no?
Debe ser.
A mí me suena mucho, pero...
Hombre, yo cuando he visto lo de Fierro me ha venido algo a la mente, así tipo... Bueno, siempre con lo de Martín Fierro, ¿no? Que es argentino. Sí, sí, me ha venido un poco así. Y ya, bueno, pues ya me cercioré leyendo la noticia. Pero sí, efectivamente yo creo que lo que quieren es dar un poco el carácter de que la revista es argentina y que es una colaboración con una revista argentina. Bueno, están habilitados a participar aquellos autores que publicaron en alguna oportunidad en el suplemento Picado Fino. O sea que tú lo mismo...
Ya no voy a poder,
habría
claro,
que verlo.
No voy a poder ya, sí.
El concurso tendrá como fecha de inicio el sábado 9 de octubre y finalizará el sábado 13 de noviembre. El ganador
¿de este año?
Sí.
O sea que el sábado acaba, vale.
El ganador se dará a conocer en diciembre, junto con la edición 50 de la revista Fierro. El jurado estará compuesto por Maradona, no, mentira, por autores que actualmente colaboran en forma permanente con la revista y se darán a conocer junto con el ganador. Bueno, se deberá enviar una historieta inédita, no publicada en ningún formato ni en internet, de dos páginas con las siguientes características: archivos en baja resolución, tamaño de caja 19 por 25 centímetros y tamaño de corte 21 por 27 centímetros.
Alto, ahí levanto el dedito, pregunta impertinente, sé que os mola mucho que os haga esta pregunta. Uh-huh. ¿Tamaño de caja qué es lo que es y qué es lo que es el tamaño de corte?
Pues, bueno, yo creo que Juanma lo puede resolver mejor.
Rebote para Juanma Beltrán si Javi no...
Vale, yo creo que el tamaño de caja es, digamos, lo que va a salir... impresión, es decir, dentro de lo que es el margen. Y el tamaño de corte es el, si la sangría.
Ah,
eso es lo que yo creo. Ahora que Juanma me rectifique.
Juanma, rebote para ti.
Pues yo también me he pensado lo primero, la sangría también, que hace referencia un poco al tema de tener en cuenta la maquetación y lo que se va a quedar fuera y si quieres hacer cosas a sangre y cosas así.
Vale, pues,
recordemos que el tamaño de corte 21 por 27 es una 4 normal.
Sí, señor.
Que es decir, que se va a quedar luego más pequeño.
O sea, un folio más o menos.
No, no, más o menos, un folio.
Un folio, o sea, clavado.
Clavado. Y luego se te va a quedar un poquito más. Muy poco, son 2 centímetros de sangría por lo que veo. Alrededor ya está. Bueno, el tema es libre y la técnica pues puede ser color y o blanco y negro. Ya al gusto del artista o artistas. Ambas páginas de historieta deberán ser denominadas con nombre de historieta y el número correspondiente. Por ejemplo, si titula El Cartero, pues sí, El Cartero 01 y luego El Cartero 02. En cada una de las...
Vale, vale, vale. Perfecto.
Se deberá juntar además con el mismo mail en archivo Word la siguiente información: nombre y apellido verdadero. No vale nombre artístico.
Como se nota que es argentino, ¿eh? Nombre, sí, apellido verdadero, por favor. Sí. ¿Eh?
Edad, nacionalidad, teléfono, email y número de documento. Obviamente interpretamos que es el número de documento de identidad. Solo podrá participar una obra por autor. El trabajo ganador será publicado en la Fierro número 50 de mes de diciembre de este año. Uh-huh. Quien gane obtendrá la remuneración correspondiente según el pago vigente.
O sea, ya veremos qué pasa, ¿vale?
Sí, sí, la remuneración correspondiente según el pago vigente. Eso me recuerda a un refrán un poco verde que no voy a decir aquí. Aclaración para dibujantes argentinos. Para que pueda cobrar el ganador, deberá tener factura a su nombre. Es decir, no se van a, me imagino, no se podrán dar cheques nominativos, ni al portador, ni cobrar en negro, ni, o sea, tendrás que presentar una factura para cobrar el premio. Esto es bastante irregular, las bases están, yo no había leído nunca ninguna base como esta, pero bueno, por lo menos sabemos lo que se cuece.
Es que
por
da pereza ya solo de leerte las bases.
Sí,
¿no?
Sí, sí, es como, más, imagínate que te está leyendo un argentino.
Ya.
Trabajo ganador, será público.
A mí me resulta interesante este concurso, por decir, precisamente también el concepto. Me gusta el hecho de poder variar un poco de lo que es la temática normal, de, bueno, el formato normal de concurso, en el que normalmente tenía 4 páginas, ¿no? Y te daban 600 euros de premio. No, aquí el concepto es un poco una revista que tiene una continuidad, como si, por ejemplo, te dijesen la revista CIMOC aquí en España, ¿no? realmente casi te interesaría un poco por el hecho de que te da a conocer bastante, una revista como bastante tirada, ¿no? Uh-huh. Conocida, dentro del mundillo con profesionales, y luego más o menos te enteras un poco de lo que cobra. A mí me da un poco de cabo, no sé muy bien cómo estará remunerado el tema este allí en Argentina, ¿no?
Te miras el pago vigente y ya está, según el pago vigente.
Claro, yo creo que esto se referirá, por ejemplo, por lo típico. Profesionales cobran tanto, sí. Amateurs cobran tanto. Claro. Entonces tú seas quien sea, va a cobrar como un amateur. O a lo mejor no, a lo mejor te dicen, va a cobrar como un tarifa de... La página, pues no sé, son a lo mejor 20 euros. Ahí al peso no sé cuánto será.
Vale, vale. Oye, que aquí en España, cobramos un asco. O sea, es una... Vete tú a saber que lo mismo allí en Argentina se paga bastante más.
O sea, aquí en España el pago vigente es un asco, ¿no?
Sí, sí. Bueno,
o sea, si tú, por ponerle...
Si trabajas para Estados Unidos o para otro mercado, pues seguramente sí te pagarán bien. Pero aquí en España no...
Así que también me imagino que depende... Yo creo que más bien de la editorial. Es decir, no, yo, por ejemplo, hace una ilustración para el País Semanal que hace una ilustración...
También.
Para, no sé, para la Farola, Almería o para sí. La Farola. Es decir, yo creo que... por eso precisamente existe, por ejemplo, la asociación de la AAC, esta que hablamos de vez en cuando, claro, para que claro. Haya una estandarización, ¿no? Para precios, derechos
de autor. El trabajo se valore exactamente igual.
Exactamente.
¿No?
O si no, por lo menos igual que haya unos mínimos, ¿no? Claro, un poco como si fuera un estatuto de los trabajadores, pero para dibujantes. Es decir, que haya unos mínimos,
pues unos derechos. Yo te lo digo en función, sobre todo, de lo que son revistas de cómics, que por cierto ya prácticamente han desaparecido. No sé si el jueves pagará bastante bien, pero en general se pagaba bastante poco. En lo que son revistas cómics. Después a lo mejor que ilustraciones en concreto, lo que tú dices, no de tal revista de mundo, de no sé qué, te paguen bien, vale. Pero que en general yo creo que no, aquí en España no se ha pagado más.
Bueno, pues dicho que...
Que quedan, no. Sí. Prácticamente casi que dan las gracias, ¿no? Si te lo publican.
Uh-huh. Bueno. Pues avancemos.
Vamos con la última noticia que además tiene retranca.
¿Eh?
Pues nada, la revista Retranca... Este es el titular. Retranca retenida por un impresor objetor de conciencia.
Anda.
Tomas de candela.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Esto no sabe uno por dónde cogerlo. Esto es, bueno, la fuente es la revista retranca.blogspot.com. Bueno, se han hecho eco varios medios haciendo el cómic porque es bastante curiosa. Y es tal y como suena. El número de la revista Retranca, que estaba a punto, es una revista, por cierto, un fanzine de cómic, que estaba a punto de salir con el tema central de la visita del Papa a Galicia, han sido secuestrados por la imprenta Jiménez Godoy, y que se encuentra en esta imprenta en Murcia, negándose a entregar los ejemplares de la revista para su distribución, aduciendo su desacuerdo moral con el contenido de la misma. ¿Cómo queda el cuerpo?
Pues hombre, yo mira, os comento la portada... Porque me acabo de introducir en el blog y ya nuestros oyentes y vosotros pues me vais contando, ¿no? Aparecen dos imágenes. En una portada de la Retranca se ve al Papa actual, a Benedicto XVI, con, bueno, pues un montón de billetes sobrevolándole, billetes de 500 euros, y viene a decir, ni milagre dos pans e os peises, ni hostias. Eufago que me choban billetes. O sea, viene a decir que ni el milagro de los panes y los peces, ni con perdón hostias, ¿no? Yo hago que me llevan billetes. Entonces, abajo pone, esto es pecado. Y luego compara con otra imagen donde se ve una religiosa con un arma y está pues con la lengua pues lamiendo el arma. Y abajo dice, esto no es pecado, esto no. No lo sé, vamos.
Bueno, una revista, ahí, pues... evidentemente, una revista satírica.
Claro.
Es un caso parecido a lo que le pasó al jueves, ¿no? Le han comentado secuestrado, pero aquí no está secuestrado por un juez.
No, es que se te debe decir que tú no puedes secuestrar, o sea, una imprenta no puede secuestrar una revista, te puedes negar a imprimirlo.
Claro, claro, pero
o sea, pero tú no eres nadie porque
tiene que haber una orden judicial.
No, es que aparte de eso, aquí hay varios puntos a ver. El primero, tú pagas cuando tú imprimes cualquier cosa... En una imprenta, tú pagas, no sé si el ISBN, que lo que hace, digamos, es, entre otras cosas, descargar el impresor de cualquier cosa que se publique, de cualquier responsabilidad. Eso, pero lo segundo es que tú, como imprenta, yo además, esta gente la conozco porque en el trabajo trabajamos con ellos, y me gustaría incluso hablar con ellos, que si tengo ocasión, para ver qué es lo que pasa realmente, porque es que yo no entiendo que una imprenta, o sea, se declara aquí juez y parte de qué. Es decir, tú no eres nadie para secuestrar nada. De hecho, yo creo que esto tendrá todos los avisos de que si esta gente los denuncia, puede sacar una pasta, porque no solamente por el secuestro, sino por lo que estás dejando de percibir una vez que no esté el número fuera. Yo creo que es un poco una, no sé, una
sí, cosa yo, muy yo rara. Sí quiero dejar claro que la segunda portada, la que yo he comentado de la religiosa con la pistola, obviamente no es de la Retranca, ¿eh? O sea, en la retranca, aparece solo el Papa, la rodeado de billetes, diciendo que él, que ni el milagro de los panes, ni los peces, ni gaitas, que lo que hace es que llevan billetes. Y la otra portada es la de la revista Sci-Fi World, se titula esa revista, por lo visto, pues comparan los compañeros, dicen que eso, sin embargo, pues no fue secuestrado, no es pecado, y yeah, lo que ellos han publicado sí, ¿no?
No, es que, de todas formas, yo por eso también quería comentar la que la fuente, un poco la propia página de la revista, pero un poco, pues, bueno, yo creo que evidentemente pues cada uno da su opinión, pero que también es bueno conocerlo y enterarte un poco de qué
claro,
de qué es lo que pasa, ¿no? Claro. Desde esta gente nos comenta, siguen diciendo, después a lo mejor pasamos un enlace para que la gente lo mire y cada uno opine. Desde Reentranca nos dicen, queremos tranquilizar a nuestros lectores anunciando que el número secuestrado estará lo van a imprimir en nuestra imprenta, según dicen ellos, que esto está en gallego y que estará en los kioscos en breve, nos comenta. También quieren hacer público que están tratando con sus abogados para tomar medidas contra por daño y perjuicio causados por el incumplimiento del contrato de la imprenta mencionada. Y Retranca, dicen que es una revista gallega de humor satírico que lleva en los kioscos desde el año 2007. Pues nada, ya simplemente comenta que en el número especial sobre la visita del Papa a Galicia contaban con autores invitados, de colaboradores de la revista Jueves, como Jordi March, Guillermo, Manuel Bartual, Fer o Fernando Vergara.
Bernardo Vergara.
Porque además son colaboradores habituales de la revista. Uh-huh. Y nada, pues simplemente un poco sorprendente, ¿no? Te queda un poco diciendo...
Yo, de todas formas, antes de seguir lanzando las campanas al vuelo, también me gustaría saber la opinión de... o la parte, lo que tenía que decir, la parte de la imprenta, porque me parece que es demasiado meterse en camisa de lanzar una imprenta. Yo personalmente,
claro, tú te puedes negar a hacer este trabajo
y punto. Es decir, yo no creo que una imprenta tampoco se meta en esto, además siendo una imprenta de Murcia, los dos siendo de Galicia, es decir, que tampoco,
claro, es
que creo que tenga nada que ver
allí, ¿no?
Yo creo que esto tendríamos un día incluso que ver la otra parte, porque también hay, no voy a meterme con Retranca ni mucho menos, no los conozco, pero también hay que reconocer que la revista del Jueves que se han secuestrado, luego también le ha dado pingües beneficios por el hecho de la publicidad que te da. Entonces, tampoco me extraña que pudiera ser un poco un tema comercial de, es que no han sacado esta revista, a lo mejor simplemente de repente te he dicho, mira, te voy a tardar 3 semanas más. Y a lo mejor los otros se han tomado por lo que no es y han querido hacer de esto un tema que a lo mejor no va por donde nosotros pensamos, que va por temas de censura, y porque, insisto, una imprenta no te puede secuestrar un original, ni una fotorito, no puede hacerlo.
Otra cosa es que tú demandes a esa imprenta, pero ya estaríamos hablando de otra cosa, de otra cuestión, si te ha entregado el trabajo tarde, ¿no?
Exactamente.
Es decir, eso sí puede pasar, pero no tiene nada que ver con censura ni secuestrar.
No, que tampoco le interesa, porque entonces si tú no cobras, la imprenta no cobra, el trabajo que ha hecho lo tiene que tirar a basura. Entonces yo creo que esto habría que ver, esto cogerlo un poco con pinzas y ya ver al final que
acaba. Investigaremos, amiguitos. Sí.
O por lo menos estás pendiente de que si realmente se hace en una demanda, o como se supone que deberían hacer, si están, ¿no? En su derecho están. Pero si realmente van en serio y lo van a hacer, pues estar atento a ver cuál es la resolución, ¿no? A ver lo que al final se hace. Bueno, a mí de todas maneras me resultaba muy curiosa la noticia.
Pues lo contaremos aquí, amiguitos, cuando sepamos la conclusión de este capítulo. El Papa llega efectivamente el próximo fin de semana, tanto a Cataluña como a Galicia. Estará por aquí. Cierro información religiosa y abrimos el telediario de nuestro querido Ramón. Ramón informa en Planeta Duna. Impresionante momento este. Se ha emocionado el pastor alemán de Ramón, de fondo al principio, amiguitos. Vamos a por ello, el informativo de Ramón, el más seguido por los duneros y duneras de toda España.
Bueno, él no ha dado solo una noticia esta semana, pero bueno, bastante interesante, ¿no? A mí me ha parecido una cosa como muy esperada, por lo menos por los fans del autor que vamos a mencionar a continuación. Esto leo un poquito lo que nos escribe en el teletipo el amigo Ramón. Dice, Akira Toriyama, uno de los grandes dioses del manga, evidentemente, todo el mundo lo conoce, podría, pues, evidentemente por lo que lo conocemos, ¿no? Bueno, pues...
sí,
ha quedado claro.
Igual a Dragon, sobre todo. Bueno, pues podría volver a narrarnos las andanzas de Goku y su amigo en un nuevo episodio de Bola de Dragón.
Anda.
Bueno, esto es una cosa que hace mucho tiempo que lo dejó, él terminó la serie, me imagino que la alargó pensando que... Pues pensando, no, que la alargó por el tema editorial, de venga, alárgala, porque esto da mucha pasta, y al final terminó dejándola. Yo creo que fue así, ¿no, Javi? Yo creo que...
Sí, de hecho creo que los últimos números ni siquiera lo hacía él, vamos, era como un poco en plan... Él hacía la línea de argumento y sobre eso ya iban haciendo los nuevos números y tal.
Ah, sí,
creo, creo que sí.
Fíjate, más o menos. Bueno, en este caso incluso los más o menos ajenos al mundo del cómic seguro que saben de qué estamos hablando, porque si no ha sido a través del manga en papel, pues sí que al menos a través del anime, que aquí en España pues se ha visto, pues prácticamente todo Dios lo ha visto de nuestra generación y de las venideras hasta cierto punto, ya que seguro que los críos pequeños lo mismo no lo conocen, y es cierto, ¿eh? Yo lo he preguntado una vez en algunos talleres que he dado y ya los pequeñillos ya no saben quién es Goku ni qué es Bola de Dragón. Pues bueno, ya sabéis que Goku nos trae recuerdo aquellas interminables batallas con enemigos y que luego acaban por unirse a la causa, ¿no?, en los capítulos futuros. Eso era un poco siempre la dinámica de la serie. Aún no está confirmado, o sea, vamos a también tomar esto también con pinzas, con muchas pinzas, más todavía que la otra noticia, y si cabe.
Esta se la han contado a Ramón, ¿no? Es así, sí, un secreto que...
Se la han soplado por la calle.
Se la han soplado.
No, cuenta la fuente, habla de su fuente.
Ah, amigo.
Ramón es muy muy profesional.
Ya.
Ejerce el periodismo de forma...
Responsable.
Sí, señor.
Responsable.
No como otros. No quiero señalar.
Pero no mire para qué.
No miro a nadie, no.
Están mirando al hemisferio austral, que decía.
Que no.
Bueno. Tan solo nos adelanta el Ramón, nos dice que nos adelanta la noticia por parte de uno de los gurús del cómic en la red, que es Rick Johnston, en Blending School, apuntando que ha sido la editorial Shueisha Publishing Company la que ha lanzado, esta es la compañía esta, ¿no?
Es de Suiza, es Suiza.
Suiza.
Pero que no es suiza, ¿no?
No, es la misma suiza. Es japonesa.
Ah, amigo, vale.
Bueno, pues esta es la que le ha lanzado, la compañía propia sea la que le ha lanzado la propuesta a Toriyama para que vuelva a coger la rienda de una de sus creaciones más exitosas y populares. Pero eso también te digo que cogerlo con pinza, porque si fuese él el que lo dijese, yo lo daba ya por hecho. Pero si la compañía un poco es la que dice, venga. No sé, me parece normal, que yo creo que será lo que ha estado haciendo durante años, pero bueno. Que parece que va un poco más en serio. No creo, además nos dice que no crea que sea solo un rumor o una trola, porque este tipo, el que comentábamos, el Rick Johnson este, no suele soltar la noticia que no saben, a menos que sea ciencia cierta. O sea, como fuere, si al final hay confirmación por parte de la editorial y el artista, será una noticia que va a poner pues muy contento a todas las legiones, totalmente, que son legiones enteras de seguidores de esta mítica serie. Esta es la parte buena. Y ahora esto lo que hace que sea con más pinzas todavía. Y bueno, por lo menos, o que es una mala noticia dentro de lo bueno. Y aunque se haga, parece ser que va a ser un remake de lo ya publicado. Que es lo mismo.
Ya.
Por lo cual, lo mismo es solo un producto para sacar dinero, nos comenta Ramón. Así que el tiempo nos dirá.
Bueno, pues es la única noticia, pero qué noticia, amigos y amigas. ¿Eh?
O sea, un notición.
La de Ramón, una exclusiva notición. El rumor dicen que es la antesala de la noticia normalmente. ¿Eh? No en todos los casos, claro, porque uno se ve cada cosa por ahí. Que no.
También dicen que una verdad no te estropee un buen rumor, ¿no?
También se suele decir mucho, sí. Pero Ramón es un profesional íntegro, objetivo. Cuando revela la fuente es porque... Cuando el río lleva agua es porque suena, ¿no? Sí. ¿Cómo era esto?
Cuando el río suena es porque el músico se ha caído.
Exactamente. Y 100 años le cobija, nada más. Muy bien, pues el informativo de Ramón concluye aquí, amiguitos, con ese comentario incluido. Que no venía aquí, pero que, oye, me hace mucha ilusión a mí. Ya pueden bajarse el politono, por cierto, del informativo del Planeta Duna. 777777. Mensaje de texto, espacio y PDR. Planeta Duna, Ramón, ¿vale? Y llega Verónica, amiguitos, con su perrito.
Internet date.
A mí me está enamorando poco a poco, semana a semana, Verónica. No sé a vosotros.
Sí. Hombre, al principio quedaba como un poco ñoño, pero ya cada vez te vas más habituando, ¿no? Se te va haciendo el oído a la sintonía.
Yo no puedo pasar la semana sin escucharla ya.
Claro, es que te engancha.
Te da ganas de bailar, ¿verdad? Te da ganas de bailar.
Yo bailo, yo de hecho, si te fijas, estoy bailando.
Y ahora aparece Pimpín, el perrito también.
Atención. ¿Cómo se va a entrar el papel Fermín, por cierto? ¿Eh? La sintonía que da entrada a las novedades como viola cada semana. Ahí está el perrito. Desde la calle Minas de Gador número 5 en la capital, con nuestro querido compañero becario Gabriel Neveras, conocido como Gravier y también como Gabonevo. Le mola más lo segundo a él. Vamos a saludarle ya, si os parece. Querido Gravier, ¿cómo está, muchacho?
Hola, hola, amiguitos y amiguitas. No es verdad, duneros míos, que en este planeta Duna, más pura la luna brilla, y se respira mejor. Ejem, hoy comenzando nuevo mes, me gustaría compartir con todos y todas un nuevo módulo, el módulo del Tenorio, si no os importa, claro.
No, hombre, a mí no me importa.
Muy bien traído, por cierto.
Además, de verdad,
este fin de semana.
No había caído yo, pero es verdad. Sí. Es el mes del Tenorio.
Qué fenómeno, el Gabo. Me está conquistando, te lo digo yo.
Se lo está currando porque le queda un mes de contrato, en principio. Está muy bien, Gabriel. Primera novedad, ¿quién dispara?
Empiezo yo.
Venga.
Que esta tiene buena pinta. Bueno, número 4 de Black Sabbath, que se titula El Infierno, el Silencio. De los clásicos ya conocidos, 10 canales, guarnido. Edita Norma, 56 paginitas y vale 15 euritos, o sea, nada, para la calidad que trae estos cómics. A ver qué nos puedes contar de esto, Gabriel.
¿Cuál gritan esos malditos? Pero mal rayo me pata. Si en concluyendo la carta, no pagan caros sus gritos. La primera novedad de la semana dunera, prestale mucha atención, yo por favor te lo pido, de Canales y Guarnido. Seguramente Canales y Guarnido son los mejores autores españoles en activo. La serie Balzac no solo es un portento en su aspecto gráfico, sino que narrativamente y el guión de Canales están a la misma altura. Puro género negro clásico con muchas influencias cinematográficas. Con historias que no se limitan a resolver el asesinato de turno, sino que va más allá, dentro de un contenido social, político e histórico que convierte en Balzac en una obra de obligada lectura para aquellos que aman el cómic.
No está mal, ¿no? Tiene sustancia la primera.
Yo, de hecho, ya, si nadie lo quiere, me la he hecho a la huchaca.
Venga, pues le pregunto yo o tú, Juanma.
Lo que quiera, venga, tú mismo.
Venga, va, tú. Me caes bien.
¿Yo?
Sí.
Venga, pues, ¿qué me puedes contar de ese tomito de solo 168 páginas que tiene ahí en la estantería? Que parece ser que los autores son Antoni Giral y Vázquez. Ediciones de Cartoné a Color y es by Vázquez, 80 años del nacimiento de un mito. Cuéntame, Gabriel.
No hay prior que se me iguale. Tengo cuanto quiero, y más. Tiempo libre, bolsa llena. Buenas mozas y buen vino. La segunda novedad, conmoviola, una vez más, es la que yo ahora os digo. Libro que explica la vida y la obra del gran autor Vázquez, con una trayectoria de 50 años. Con este análisis se pretende descifrar el por qué Vázquez es un maestro de la historieta. Gran documentación gráfica que hará las delicias de los seguidores de Vázquez. Lo único que echamos de menos es que no encontramos casi nada de material de la etapa experimental por la que el dibujante pasó a mitad de los años 60.
Está de moda Vázquez, ¿eh? Últimamente.
Pues claro.
Está de moda.
Esperemos que no se sature demasiado la cosa demasiadas publicaciones del mismo corte, vaya.
Hay que recordar a los amiguitos que conecten ahora, quizá, que nuestro querido Gabo hoy está dedicando su módulo del Tenorio. Empieza con un versito de la obra, de don Juan Tenorio. Se está recreando él en esa suerte hoy, esta semanita.
A mí me está impresionando un montón, ya te lo digo, sí. Antonio.
Sí.
Gabriel Zorrilla.
Está hilado con oro fino.
Como dice Javi, lo vamos a conocer como el Zorrilla, sí. De aquí en adelante. Bueno, vamos a por la tercera, Batman, lo invisible. Cuesta 12,95 euros, que no está mal. 116 paginitas. Y es de Doug Hemange y Kelly Jones, de Planeta D'Agostini y Cartoné. Y además, a todo color. 116 páginas. Creo que lo he dicho ya, ¿no?
Sí.
¿He dicho el precio también, 12,95?
Sí.
Pues dicho esto, Gabo, por favor, cuéntanos.
Del diablo con guardapiés, que la asiste, de su dueña, que mis intenciones sabe, recogerás una llave, una hora y una seña, y más ligero que el viento. Aquí otra vez, Os comento la tercera en un suspiro dunero, ni muy rápido, ni muy lento.
Ole ahí.
El gran dúo creativo Moen Chi Jones, que nos maravilló con su magnífica trilogía de Lluvia Roja, ha vuelto. Si la anterior vez se trató de adaptar la esencia de Bram Stoker, esta vez le ha tocado a H.G. Wells y su obra El Hombre Invisible. Los autores nuevamente recrean con acierto la época victoriana con estilo gótico y con un ligero acercamiento al steampunk. Lo malo que toda la iniciativa y originalidad de Lluvia Roja aquí se pierde, y lo bueno que en el tratamiento que se le da al Hombre Invisible respeta la obra de Wells y lo que se añade es totalmente aceptable.
Yo me quedo con esta, definitivamente. Me mola, me ha molado esto.
A mí invisible. También me gusta bastante. Yo voy a quedarme con la de Black Sat, si no, si no le importa a Juanma, pero lo que...
No, pues bueno, no es que no me importe, sino que yo también, yo ya lo tengo. O sea, yo lo primero que hice antes de llegar a Australia, pasarme por Sydney y me lo compré, porque esta no es... Vamos a ver, tú puedes escoger el básquet, puedes escoger el Batman, puedes escoger lo que quieras, pero lo de Black Sat es una elección ineludible. Mm. Se la recomendamos a todo el mundo porque son unas piezas de obra.
Sí, señor. Para entender esta última, la cuarta, ¿te tienes que haber leído a las otras tres o no?
Yo lo que me he leído de Blasa son autoconclusivo.
No, vale. Porque... no tienes por qué, ¿no?
No
vale.
Tiene por qué, sí.
Vale. Es como un episodio de Colombo. Mm. Puedes ver varios.
Pues te ayuda un poco para definir un poco el universo, el personaje, pero enseguida son estereotipos en general de lo que dice del cine negro y tal. O sea que no es tampoco una cosa que te vaya ya descolocado.
Pues ya me quedo más tranquilo. Son las tres novedades que nos ha contado Gabo. Vamos a despedirle hoy nuestro zorrilla de bolsillo, Gabriel Neveras, desde Moviola. Un placer enorme. Dentro de 7 días, dentro de una semanita, te volvemos a recibir, querido Gabo.
Largo el plazo me ponéis. Más ve que os quiero advertir. Que yo no os he ido a pedir. Jamás que me perdonéis. Con que no paséis afán. De aquí adelante por mí. Que como vivió hasta aquí, vivirá siempre Don Juan. Y la semana que viene, aquí estaré puntual, para poneros al día del cómic, la actualidad.
Qué bonito eso, sí, merece un aplauso. Sí, sí, un aplauso para Gabriel. Impresionante, impresionante. Está aplaudiendo Juanma ahora mismo también, sí, desde Australia.
Una más, pero estoy golpeando algo, sí.
Estamos escuchando cada vez más ruido.
Ay, Dios.
Se acerca algo, Juanma.
No.
Me temo...
Que... Oh, era cierto, el demonio de
tamaño. No me digas. Juanma.
No.
Otra vez, ¿no, Juanma, por favor?
Esa parte no, ahí no, ahí no.
Echa a correr de nuevo, Juanma, hijo. Y cuelga, por favor. Que no gastemos. Ahí está. Ya ha colgado y por lo menos, mira, el gasto no va a ser muy elevado.
La vuelve a liar.
En fin, tremendo, tremendo. El demonio de Tasmania probablemente, amigos, haya atacado a nuestro compañero colaborador, dibujante con maletas, Juanma Beltrán. La duda nos invade. La duda y además,
sí,
por
sí,
si fuera poco...
Si fuera poco, dejamos a Juanma en el camino, allí con el demonio de Tasmania.
Yo esto no me lo esperaba, esto que va a sonar ahora.
Y encima, para colmo, tenemos una de nuestras secciones guadianas. Estas secciones que nunca nos gustaría que fueran guadianas, siempre te estuvieran secas.
Tremendo, tremendo.
Sí.
Porque lo de Juanma sí me lo esperaba, lo confieso, pero esto
sí.
No.
Juanma lleva últimamente una racha, pero bueno, la verdad que es bueno que tiene que siempre salir eso. Yo cada vez me preocupo menos, porque sí, sé que no sé cómo lo hace el tío, pero es un MacGyver de la situación.
Normalidad, ¿no? Absoluta.
Sí, sí, pero esto del top bizarro...
¡El top bizarro!
¡Top bizarro!
De noviembre, amiguitos.
De noviembre, efectivamente.
Voy a por un café, Javi.
Sí, sí, vete trayéndome mi otro que me va a hacer falta después de esto. Sí, porque hoy en el top bizarro, hoy en este mes concretamente de noviembre, ya sabéis que ya traemos un top, traemos una novedad bizarra mensualmente, que luego al final de temporada se podrá evitar cuál ha sido la bizarrada más bizarra, valga la redundancia. Y esta semana tenemos una que se titula, o le hemos titulado nosotros, Facebook en cómic. ¿Qué es Facebook en cómic? Os preguntaréis vosotros. Bueno, pues ha salido. Bueno, va a salir el próximo mes de diciembre. Bajo la tutela y la impresión de la editorial Blue Water Production, de la cual ya hemos hablado aquí en alguna que otra ocasión. También precisamente en este apartado del programa. Por hacer algunas bizarradas, como la vida y obra de algún que otro cantante. Y va a sacar en diciembre uno que se llama Mark Zuckerberg, The Creator of Facebook. Que bueno, la versión cinematográfica del auge de Facebook, titulado La Red Social, dirigida por David Fincher, pues como todo el mundo sabe, ¿no? Pues ha llegado a la sala de cine española el 15 de octubre. Pero este fenómeno de internet también dará, como decimos, pues esta versión biográfica en cómic, realizada por Jerome Maida, donde Mark Zuckerberg, este hombre creador del Facebook, se convertirá en un personaje de cómic.
¡Qué barbaridad!
Sí, así que
espectacular,
ya,
amigos.
Ya tenemos otra bicerrada más, otro cómic, que bueno, todos los cómics son buenos, pero sí es verdad que hay algunos que dicen, se te ve el plumero.
Baldomero.
Baldomero, porque hay cosas que, bueno, que mientras des trabajo a nuestros compañeros dibujantes y guionistas de cómics, me parece que es estupendo, pero incluso el otro les veía, estos que sacó anteriormente, no sé si era el de Lady Gaga y el de... Había otro, no sé si era de un rapero, de Eminem creo que también.
Sí, de Eminem alguno. Hace tiempo, y, sí. Y el penúltimo creo que fue efectivamente el de Lady Gaga.
Lady Gaga, algo así. Yo desde luego lo veo incluso hasta un poquito más interesante dentro de lo que cabe, ¿no?
Seguramente.
Que realmente la vida de un niñato de 18 años que está podrido de billetes, me parece, no sé.
Ya, hombre, contado así, pero a lo mejor tiene aventuras el hombre, sí, a través de Facebook, ¿no?
Sí, lo mismo tiene una vida apasionante. Yo no he visto la película, no pienso verla tampoco. Tampoco soy un gran asiduo del Facebook, pero reconozco que, bueno, que como promoción, al margen de la película, pues bueno, nunca está de más saca este tipo de cosas. Lo único que no esperas es que te digamos que es un buen cómic.
Claro, es bizarro, es un cómic
muy bizarro. Y como tal, entras en el top bizarro de noviembre.
Sí, señor. Y ándate con cuidado, por cierto, Mark Zuckerberg. Te hemos localizado. Te haremos llamadas, te daremos toques.
Eres muy pesado, Mark.
A altas horas de la madrugada. Sí. Y cuando contestes...
Colgaremos
directamente. Es el top bizarro del mes. Facebook en cómic, amiguitos. Era lo que faltaba ya. Y el próximo mes otro top bizarro, ¿eh?
Me temo que sí.
No se lo pierda porque no paran los bizarros. Se reproducen por esporas, además. Y después de un bizarro, pues no hay nada mejor, claro.
Esta sintonía, ¿verdad?
Para contrarrestar que esta melodía animada, que es muy bonita. Y me anima mucho. Porque llega desde Barcelona nuestra compañera y amiga con Ruth en compañía perfecta.
Buenas.
Hola, Ruth, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Hola.
Pues esperándote, sí, esperándote ya, ansiosos de escuchar todos los contenidos que nos vas a comentar.
Uy, a ver.
¿Qué nos traes hoy?
Pues yo, bueno, hoy quería hacer un especial de Level 5.
¿Level 5?
Sí, que, bueno, es un estudio que está especializado en videojuegos. Y bueno, la animación que tienen es así muy muy cercana también a Studio Ghibli. Y por eso, bueno, a mí me gusta mucho. de entre todos los que han hecho, que bueno, han hecho varios además para varias consolas, para PlayStation 2, para DS. Bueno, los que yo quiero destacar son dos proyectos para DS. Porque no porque me guste especialmente más.
O sea, para Nintendo, ¿no?
Sí, para Nintendo DS. Pero bueno, son unos que son más actuales, son de los últimos que han sacado y la verdad que están muy bien. Bueno, los dos son la saga de Profesor Layton, que son varios, o sea, no es un solo juego, sino que han sacado, me parece que llevan 5 o así en Japón.
¿5?
Sí, o más, no sé.
Yo me pasaba dos, me pensaba que era ya el amo.
Pero ¿son sí? muchos, son bueno, muchos aquí, o pocos, aquí. Muchos.
Yo sabía de dos, de la caja de Pandora y de la Villa Misteriosa. Pensaba que solamente había esos dos por obra, pero está claro que soy muy ignorante.
Sí, son los que han salido aquí.
Ah, vale.
El que ha salido ahora es el de Tiempo Perdido, ¿no? Que me parece que es el tercero.
Pues no sé, a mí es que de esos videojuegos me encanta, porque aparte que mezcla animación y te quedas como muy... La ambientación victoriana, la ambientación de esos misterios, y luego aparte, bueno, que a fin de cuentas los juegos son juegos de inteligencia, juegos de puzzles.
Sí, de puzzles.
Sí, que realmente hay algunos que se ponen un poco pesados, pero bueno, siempre puedes tirarte una guía de esta de Nintendo en internet y puedes resolverlo.
O sea, que es para listos, ¿no?
Sí.
Para gente que se quiera como un poco el tarro.
No, gente muy listo, sí. Claro. Como nosotros, ¿no?
Eso.
¿Y qué más?
Pues quería hablar de estos y de Ni no Kuni, que también es un proyecto que han hecho conjunto con Studio Ghibli, porque, bueno, ya lo da un poco, ¿no? Porque como la animación es así un poco, ya se parece a Studio Ghibli, sé que se interesaron. Y este es un juego de rol, que es así muy completico, y incluso, bueno, parece ser que viene con un libro físico y tienes unas pequeñas anotaciones o unas... como unos símbolos que tienes que usar en la aventura del juego.
Okay. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? ¿En qué consiste esa aventura?
Pues nos han llegado poquitas cosas, pero es así, bueno, En el Facebook, por eso, os he puesto algunos vídeos, para quien quiera echarle un ojo.
Ah, vale,
bueno, facebook.com/raciaperfecta.
Perfecto.
Y los podéis ver, que ya los puse.
Ah, mira, lo estoy viendo. A Juan Carlos Mesa Machín le gusta esto, por ejemplo.
Ah, ¿sí?
Es verdad. Aquí.
Es eso. Bueno, pues más abajo, bueno, primero he puesto los de Profesor Layton y luego puse los de Ni No Kuni, que es esta de con Estudio Ghibli. Y bueno, la historia, bueno, lo único que he podido ver así más o menos es de un niño que ha perdido a su madre o algo así. Bueno, es que claro, además te viene, es todo como una historia. O sea, no es solo el juego en sí, sino que lo hace todavía más rolero, ¿no? El juego.
O sea, que es como un largometraje en el que tú actúas, ¿no?
Eso.
Vale.
Sí,
vale.
Bueno, luego vendrá seguramente sus partes de batalla con los bichos que te vais encontrando. Bueno, el niño protagonista parece ser que entra en un mundo como de sueños o algo así, con un bueno, veréis un bichillo raro en el que lo he dejado en el Facebook.
Sí.
Pues este sería su compañero en la aventura.
Ah, vale. Perfecto.
Y bueno, de estos dos, bueno, también vi además hace poco en Otaku Freaks, que bueno, habla mucho de juegos y cosas muchas veces, y yo no sabía, que sé que tienen una convención los de Level 5, que se llaman Level 5 Vision, y bueno, y hablan de las novedades de que van a sacar para el próximo año, supongo. Y también hablaban de que van a sacar una del Profesor Layton, que hablábamos ya de Profesor Layton, que se llama The Professor Layton and the Mask of Miracle, y que será para la 3DS, y bueno, que van a sacar una Nintendo DS en 3D.
¿Entonces será la continuación de estos?
Sí, me parece que este sería el número 5 o el número 6 del Profesor Layton que tienen por allí. Lo tenía que haber mirado.
Qué bueno, dice Iván Pardo, dice, qué maravilla, por estas cosas me planteo pillarme una DS.
Sí, bueno, yo ya estoy ahorrando para la 3DS, que yo soy un amante de 3D. Bueno, además no necesitas gafas ni nada, o sea, es la pantalla ya te da el 3D.
Ah, qué bueno.
Sí, yo he visto alguna imagen y se ve realmente como, no sé si habéis visto alguna vez estas cajas que hay algunas exposiciones que tú miras dentro de la caja y se ve como si fuera un holograma.
Sí, sí.
Sí,
es una,
sí,
cosa así.
Ah, qué bueno.
Qué guay. ¿Pero lo has visto físicamente? ¿O?
No, lo he visto en vídeo de YouTube.
Ah, vale.
Genial.
Bueno, pues hay que pasar ese vídeo.
Perfecto. Me ha molado mucho lo que nos has comentado hoy, Ruth.
Uy, vaya.
¿Y tienes más cositas?
Y bueno, sí, y ya la película que recomendaba venía a cuento también, ya que estamos hablando de Level 5, y es que en el Salón del Manga se proyectaba una película de Profesor Layton.
Sí.
La comenté la semana pasada. Y la fui a ver, y bueno, no es un peliculón de estos que me gustan a mí recomendar, pero sí que es muy curiosa, porque además hace como menciones a los puzzles, hace puzzle número uno, no sé qué. Y bueno, es curiosa. Para el que haya jugado a los juegos de Profesor Layton, pues...
Genial, pero al final no se casan, ¿no?
No se casan.
Ah, vale. Ya me quedo yo con las películas, el final es el que buscamos todos. Perfecto, ¿algún librito para recomendarnos?
Sí, pues traía unos librillos.
¡Toma ya!
Que, bueno, con la semana pasada, después de escuchar el programa, me di cuenta que a lo mejor lo que Javi quería era un libro como de tutoriales, ¿no? O truquillos.
Sí, sí, colorear. Sí, claro, efectivamente.
Claro, yo recomendé el libro este, que bueno, es muy bueno, yo los uso así, los libros como documentación, mirándome y tal. Y luego pensé, ay, pues a lo mejor un libro de tutoriales, que no hay muchos, pero entonces encontré, bueno, mirando así en mi biblioteca, que hay unos que están especialmente dedicados a eso, a enseñarnos trucos o consejos de diferentes artistas, y se llaman Digital Art Masters. Tienen 5 números ya, me parece.
Vaya.
El quinto no sé si lo han sacado, pero...
¿Pero esto está orientado, digamos, a ilustradores profesionales, ilustradores amateur?
Sí, bueno, un poquito de todo. Ilustradores profesionales son, bueno... De hecho, a mí me han enviado alguna vez para aparecer en el libro este.
Ah, qué bien.
Lo que pasa es que no he tenido un dibujo, aquello que digas, ah, pues mira, voy a presentar este.
¿Cómo pero no? Si yo he visto, mira, que son buenísimos.
Porque tú eres muy buena, pero a ti te la manda por eso, porque eres muy buena.
No, bueno, es que estos son los que antiguamente hacían unos concursos, la vez de Artis, y bueno, y yo había ganado algún concurso y por eso me envían de vez en cuando alguna cosilla así. Perfecto. Y lo que pasa es que pasas una selección. Eso sí, o sea, tú haces la ilustración, ellos se la miran y si pasas la selección, entonces te lo publican.
Ah, genial.
Y claro, la gracia también está en que hay un poco de todo. Como son varios artistas, no sé, a lo mejor en cada libro pues pueden haber 30 artistas o más. Uh-huh. Entonces, claro, hay un poquito de todo. Hay un poquito de 2D, de 3D, de fondos. Y cada uno pues explica, claro, también diferentes programas, ¿no? En Photoshop o en Painter o... Uh-huh. Y la verdad que están bien. Yo tengo tres, los dos últimos no los he podido ver. Pero la verdad que están muy, muy, muy bien.
Oye, pues genial. Muchas gracias. Es un libro que, fíjate, se lo he recomendado a Javi, bueno, y al resto de la humanidad también, claro. Que Javi lo acapara todo.
Es que como soy tan torpe necesito muchos tutoriales.
ya os pasaré un enlace.
¿Sí?
Y lo pongo... En el Facebook.
Perfecto, pues ya lo saben, amiguitos, facebook.com/ciaperfecta. Y ahí encontramos todo lo que nos cuenta cada semanita Ruth y mucho más, ¿eh? Desde Compañía Perfecta. Y www.ciaperfecta.com, ¿no?
Sí.
La paginita web. Perfecto, Ruth, como siempre, un gustazo.
Y uy, el gusto es mío.
La semana que viene seguimos, compañera.
Eso.
Un besito, cuídate.
Un beso.
Hasta luego.
Hasta luego.
Qué maravilla.
Sí, sí.
Que siempre cosas realmente interesantes las que nos comenta nuestra compañera. Entra Sebastián, Fermín, cuando quieras, hijo. Venga, vamos, hombre. Nos quedan 10 minutitos. Recta final ya. Está ordenando sus papelitos, Javi. Se acaba de colocar el monóculo de cerca. Llega Sebas. Sebas, cuando quieras. Soy Felipe V, es el momento ideal. Para un poquito Fermín el pianito. Ahí está. Está Sebas gustándose. Un cubito y medio hoy en...
Es que le está hablando una costelera.
En el copón, claro que sí. Y llega la obra escogida de la semanita, con el batín ya de otoño, ¿eh? Sí, no es de verdad.
Sí, sí.
Con las castañitas asadas al fondo, ese aromita. Se las pelan, eso sí, ¿eh? A Javi, ¿eh? Y luego Javi pues las degusta. Suele tomar media castaña, tampoco mucho más, porque es una ordinariez como es una castaña entera, dice. Está ya en su silloncito preparado. Javi, ¿cómo estás?
Ah, aquí es muy importante con mi media castaña. La mojo en el chocolate.
Y tú, Felipe V. Que
y mi Felipe V en la mano izquierda.
Venga, pues yo voy a abrirme un cholec.
Sí.
Y ya, pues, si eso, voy mezclando.
Dile a Sebas que te vaya poniendo lo que tú quieras en la cocina.
Venga, perfecto.
Para no mancharme el salón.
Voy para allá, sí. Mientras tú das la obra escogida.
Bueno, hoy tenemos además sesión doble de obra escogida. Traemos Miguel Núñez, Mil vidas más y Me llamo Barro. La primera de Alfonso López, Joan Mundet y Pepe Gálvez. Y la segunda de Pedro F. Navarro y Miguel Ángel Díez. En diversas ocasiones hemos loado en este programa, ¿no?, por la labor de algunos autores al usar el cómic como medio de expresión para narrar la vida de una personalidad histórica, ya sea realizando una reproducción fiel de su vida, como a veces acudiendo a su realismo más personal. Hoy traemos dos breves, pero magníficos ejemplos de este tipo de obras, que además son novedades, aparecidas en el pasado mes de octubre, de la misma editorial, además creo que Editorial Ponent, y que no han pasado desapercibidas para, como nosotros, los amantes del buen cómic realizado en este país, en España. La primera, como comentábamos, es Mil vidas más, una biografía realizada por Alfonso López, con guión y dibujo de los veteranos Pepe Gálvez y Joan Mundet, respectivamente sobre Miguel Núñez, que se describía a sí mismo, para que nos conozca esta persona, como un cocodrilo viejo, pues nací en el año 20 y tuve la suerte de vivir los años de la República, los de la Guerra Civil y también la suerte, por qué no decirlo, de vivir los años de la lucha contra la dictadura. Sus vivencias nos hablan con elocuencia no solo de lo que significó la dictadura franquista, sino sobre todo de lo que fue la lucha por la democracia, de cómo la solidaridad se construía y volvía a reconstruir más allá de las detenciones, las torturas, las cárceles, más allá del miedo y del terror. De hecho, en el cómic ilustrado, ilustrado además en un crudo blanco y negro, cuenta también cómo coincidió en el penal de Ocaña con otro ilustre antifascista, el insigne poeta del pueblo, Miguel Hernández, lo cual nos sirve para presentar la segunda de obra de hoy. La titulada Me llamo Barro, que está realizada por Pedro Navarro y dibujada magistralmente por Miguel Ángel Díez. En esta, Me llamo Barro, se narra con una sensibilidad ilustrativa maravillosa la vida, como apuntábamos anteriormente, de Miguel Hernández, desde el punto de vista de su amistad con el poeta y premio Nobel Vicente Aleixandre. Una amistad imperecedera, irrompible, fiel, reflejada en unas páginas que huyen de ser una nueva biografía del poeta oriolano para transformarse en un vuelo poético que rememora momentos cruciales tanto de una vida como de una amistad que siempre embargó y marcó a fuego tanto al poeta sevillano como al poeta alicantino. En definitiva, se trata de dos obras que, bajo el prisma de intentar acercar al lector a los personajes, tratan de manera muy diferente las dos formas de ilustrar una biografía, y que en cualquier caso, y dejando al margen el valor didáctico y cultural de ambas obras, nos sumergen en dos mundos muy diferentes, estimulantes, pero sobre todo artísticos.
Perfecto, pues son las obras escogidas esta semanita con Javi Sánchez y Felipe Quinto y Fermín al piano y nuestro maestro titular Santiago Girón, que ha llegado ya, creo que está al otro lado. Santiago, muy buenas.
A ver, no me he olvidado.
Es que de verdad últimamente no nos das más que disgustos, ¿eh?
El Alzheimer me tiene muy mal.
Ese alemán que te vuelve loco.
Oye, mira, que está muy bien el tema de lo de la biografía pasada a cómic, pero que aquí tenemos una que hay que recordarla siempre que se hable de biografía, que la hizo nuestro compañero Juanma.
Efectivamente, la de Nicolás Salmerón.
Correcto, Salmerón, sí, sí. Correcto. Y que algún día.
Está muy bien, muy bien.
Algún día podrá ser obra escogida, yo creo.
Seguro,
¿eh?
Yo creo que realmente no es obra escogida porque yo creo que Juanma se sentiría ruborizado. pero por supuesto, de hecho, la diferencia que quería hacer con este tipo de la obra escogida que cogí hoy es porque la de Miamo Barro es como más surrealista, la otra es como más mal pide a letra, ¿no? Yo creo que la de Juanma, que recordamos que el guión lo hizo, bueno, los textos son de Mari Carmen Amate, relataba la vida un poco en plan lineal, claro, o sea, nació, vivió, tal, es como, sí, como un texto más didáctico, más pedagógico que quizá
más directo,
que quizá personal, ¿no? No es tan personal como realmente lo que intenta hacer, que es que se sepa la vida de Nicolás Salmerón. Y vamos, yo creo que en cualquier caso siempre lo decimos, es preferible una persona se queda antes con la vida de una persona, con la vida de un personaje leyéndolo en un cómic, sobre todo para chavales y gente más joven, que dándole una biografía de 300 páginas de ese personaje.
Claro que sí. Pues Santiago, prepárate porque tenemos 3 minutos, has de concentrarte en 3 minutitos, ¿eh?
Allá voy.
De gran final, antes, como siempre, el previo del consejo, maestro.
No lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva.
Qué bueno, es que me encanta lo de la uva, ¿eh? Me encanta lo de la uva. Querido Santiago, 3 minutos justos.
Pues nada, mira, hoy venía a decir a la gente que intente escribir algo autobiográfico o que quiera remitirse a la realidad para escribir, quiero decir una verdad como un puño de... es que la realidad nunca supera la ficción. O sea, muchas veces nos dicen la frase contraria, ¿no? Nos dicen, a veces la realidad supera la ficción, ¿no? Yo creo que no, la realidad nunca supera la ficción. Por lo tanto, nunca crea que ese pasaje autobiográfico o esa anécdota que sueles contar en las reuniones de amigos y que tanto le hace reír tiene suficiente entidad narrativa como para constituir un buen guión, ¿no? Uno de los errores más comunes del narrador novel precisamente es creer que el chiste que se acaba de inventar o que lo que funciona bien, por ejemplo, para hacer dormir a su hijo, ¿no?, va a funcionar bien a nivel de relato. Y no es así. En la inmensa mayoría de los casos no es así. Lo más probable es que ese relato autobiográfico con forma de cuento, ¿no?, digamos, ¿no?,
sí.
Pues que no que lo que consiga sea efectivamente hacer dormir, pero hacer dormir a los lectores. Por eso yo siempre recomiendo que adornemos con buena ficción lo que nos cuenta la realidad. No digo que desvirtuemos la realidad, sino que la distamos de ficción. Que imaginemos qué pudieron decir los personajes en una determinada circunstancia para subrayar lo que queremos narrar de ellos, ¿no? Y no nos ciñamos tan herméticamente, y creo que precisamente las dos obras escogidas tendrán mucho que ver sobre esto, ¿no?, que estoy contando, ¿no? Uh-huh. A lo que la letra de lo ocurrido, a lo que la realidad nos marca. A este nivel hay una frase que se aplicaba al periodismo y que a mí me gustaría aplicarla al cómic, al periodismo amarillo, por supuesto, y que yo, pues, me gustaría aplicarla al cómic, que es: nunca dejes que la verdad estropee una buena historia.
Sí, ya hemos hecho mención precisamente de esa frase al principio.
Sí, hace unos minutos.
Hablando de los rumores, y la verdad, pero efectivamente es que siempre es recurrente esa frase. Sí, es muy buena.
Pues nada, yo aconsejo vestir los sucesos con ropajes de misterio, de acción, de aventura, de terror, de comedia, añadir colorido al austero traje gris de la realidad. Y puesto a ser infieles a la verdad, pues añadamos personajes inventados, situemos la acción en un marco exótico, cambiemos el final para hacerlo feliz o dramático, pongamos sangre a raudales donde solo hubo un rasguño, yo qué sé, conjugamos el verbo exagerar en todas sus sublimes dimensiones. Por cierto, ¿os he contado ya lo que me pasó en la entrega de los premios Poniente? ¿Os he contado ya o no?
Cuéntanoslo.
No, hombre, pero si yo lo decía solamente por tirarme el moco. Ah, no, sí quiero recordar, si me queda tiempo de los tres minutos,
sí.
Este sábado, sí, a las 5 de la tarde, en la sala B del Auditorio de Elegido, tenemos el Maratón de Mango.
Sí, ya no hemos hecho eco también en la actualidad.
También, más que nada por si se te olvidaba, ¿sabes? Entonces ya lo hemos recordado al principio. Pero este sábado desde
las 5 de la tarde, porque las actividades de la mañana han sido suprimidas. Verbi Gratia, nuestro alcalde, ha decidido que era una buena mañana para eliminar una actividad que le salía gratis al ayuntamiento y poder dar los premios que no pudo entregar porque la gente protestaba. Y ha elegido esta mañana, en la que nosotros habíamos organizado una actividad que, como digo, al ayuntamiento le sale absolutamente gratis.
Es que no le cuesta ni un centavo.
Efectivamente.
Qué barbaridad.
Entonces han decidido reducir esta actividad.
Qué barbaridad.
Gracias a que el alcalde, bueno, o sea, a tenor de que el alcalde ha decidido, pues dar los premios.
Sí, pues eso será por... Sí.
Tremendo. Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer?
Bueno.
En fin, me voy a guardar un comentario, fíjate, y el microverso también me lo voy a guardar donde me quepa hoy.
No, hombre. No.
Sí, porque es que vamos mal de tiempo. Me encantaría de verdad. Pero teniéndote a ti, Santiago, ¿para qué quiero yo versos? ¿Qué es el cómic? El cómic eres tú, Santiago. Y oye, que muy bueno lo del traje, que si se lo has devuelto ya a tu cuñado o no.
Coño, se llama vuelta el traje, ¿no? Me recordó hasta el Javier Arena, ¿eh?
Sí, es que lo escuchamos además ese trocito aquí la semana pasada, ¿eh? Quedó muy bien. Que un abrazo muy fuerte, maestro.
Un abrazo,
Santi.
Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes.
Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso.
O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva.
Faltaba la uva, es verdad.
Sí, faltaba la uva.
Del cómic al cine, Javi. Vamos a por ello.
Pues el cómic al cine, ya bajo mínimo. Recordemos que en nuestro concurso semanal ponemos una frase, un corte de una película, que obviamente está basado en un cómic. Y, bueno, pues tenéis tres vías para acertar la película de la que se trata. Bien, vía telefónica, llamando al 950-303000. Bien al correo de la duna, info.laduna@gmail.com, o bien al correo de Días de Radio, que es díasderadio@candilradio.com. Creo que no me equivoco, ¿no?
Correcto, no te equivocas.
Bueno, pues la semana pasada creo que tenemos un ganador.
Sí, señor,
un
Pablo
clásico además.
Barroso, que es un clásico, y sí. Pablo García en segundo lugar.
En segundo lugar. Llegó metiendo la cabecilla, pero no llegó.
Pero no llegó.
La solución era Spirit, esa película basada en el personaje de Will Eisner. Y bueno, ya la segunda pistilla, ya Pablo ya sí se puso malas pilas y ya sí lo acertó.
Perfecto. Pablo, tienes que hacernos llegar tu dirección de correo electrónico, ¿vale? A través de un mensajito. No hace falta que nos la envíes por una cartita, sino que con un correo que nos mandes, como bien sabes, ya nos consta tu dirección de correo electrónico para el premio que ganaste la semana pasada, que es una de las novedades de premios, recordemos. Son dos números de La Duna, las dos entraditas de Cines Monumental que lo mantenemos, las camisetitas, es decir, los bonetes que puedes elegir.
Sí, puedes elegir bonete. Y aparte, esta semana teníamos un número de la edición digital de Profesor Epsilon,
claro,
de nuestro autor, Juanma Beltrán,
que seguimos manteniendo para
el concurso de esta semana.
Y esta semana, atención, abran bien los tímpanos, esto es lo que hay que acertar.
Moonwalk Magic. We'll be right back. Magic Crown! Magic Cloud, now I order you, go to the four corners of the world and find me pretty girls. Ah, come on. Hmm? Hey, lazy bones, don't want to move, do you? Go! You idiots! I'll get you for this!
Pues suficiente, no miréis así que yo también he puesto esa cara, ¿eh? Esa misma cara. En fin, fácil, supongo, ¿no?
Es muy sencilla si te dedicas, escuchas con atención los diálogos en inglés que tiene este corte.
Ahí está el truco, ¿no?
Sí.
Perfecto, pues yo voy a ir disfrazado en el segundo de 4 a 6.
Es verdad que me he dicho que también, si no queréis, podéis ir a la casa de Antonio, que os reciben.
Escarabajo pelotero.
Sí, se van a vestir de escarabajo pelotero.
Sí, 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 muy bonito.
Con un libro de Tenorio, recitando vestido de escarabajo pelotero.
Lo del libro ya me lo voy a pensar.
Bueno, sí, piénsatelo.
¿Y el disco dedicado de Gran Final?
Pues el disquito dedicado, nos vamos hoy con un poquito de hip hop, de Vinnie Paz, que se llama Pistolvania, la canción.
Qué bueno. Pues amiguitos, volvemos la próxima semana aquí en Planeta Duna, como siempre, con Mirinda, Felipe Quinto, con Moviola, con Gabriel Neveras o Gabo Nevo, con nuestro compañero y maestro Santiago Girón, nuestra compañera Ruth Martínez en Compañía Perfecta, con Juanma Beltrán, nuestro dibujante con maletas, con todos vosotros y vosotras, y aquí presente Javi Sánchez poniendo el colofón ya, Javi.
Pues nada, que nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Touching money since the getting way kickstep. But a house party means a crib full of fiends ready to cop. That Ziploc ready rock. Hip hop, shot it out in the park. We used to do it when the weed was far. When the drinks start flowing and the green starts glowing. If you're from the hood, I know you feel we keep going. Hip hop, shot it out in the park. We used to do it when the weed was far. When the drinks start flowing and the green starts glowing. Louis Dog. Motherfucker in the street that you never heard. The 4/5 separates your head and it severs nerves. Call me Coco, beware, I carry several birds. I demolish enemy scholars with every deadly word. These motherfuckers don't know the pain that the stainless do them. I'ma let them take it back to the block and explain it to them. Cut a motherfucker head like Hussein would do them. Take his motherfucking bread, now it's painless to him. And feed the pit bulls, that man's bones. Cause I'm here to fuck the game, I'm like Pac-Man Jones. I'm Kobe with rock, if not a fucking stone in the spot. But if you disrespect my mother or my home, then you shot. I'm lonely a lot, and that's the type of person who deadly. And the 50 cal make your face look like spaghetti. Look at this Fetty, look at all this beautiful shit. A South Philly scumbag wearing Gucci and shit. It's so hip-hop, shot it out in the park. That's right. We used to do it when the weed was far. When the drinks start flowing and the green starts glowing. If you're from the hood, I know you feel me, keep going. Hip-hop, shot it out in the park. That's right. We used to do it when the weed was far. When the drinks start flowing and the green starts glowing. If you're from the hood, I know you feel me, keep going. This is Jack Frost, it's your boy Vinny, Philly Freezer. We do it proper cause hip-hoppers, they really need us. I told the simi, if we warn, you will really see it. I bet a tough guy scream when he shot. I ran terror from the same era as Biggie and Pop. This is Rocka, we will pop you, leave you paraplegic. You never hear, I'm everywhere, I say I'm here and believe it. When you see me, Louis Vuitton, gear in the drop, yeah. Philly Freezer get paper all year. New Year's, I'm on the ball, I'll be there when it drops. These snitch niggas, saying I'm near when I'm not. Bet you when them bodies dropping, they stop calling the law. Rockefeller heat spitters, that's an Eagle heat. Oldest Philly Freezer keep soldiers that are ride for the cause. The 8K heat niggas, it'll flip your Jeep over. If these niggas try me, probably catch a body tomorrow, yeah. Right, Philly. Package on the way. That's right. Cross, free, Vinny. Beards in the.